Hi, this is Desi from the Hollywood Crime Scene Podcast, and I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise, from the legendary monsters that keep you up at night to the under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives. Discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tira una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar en la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Viernes 5 de noviembre, hoy en Contraataque, desde Las Vegas, todo sobre el pesaje de Canelo Álvarez en contra de Caleb Plant. Se acabaron los dimes y diretes y comienza el conteo regresivo para la pelea más esperada de este año. Y como el fin de semana no puede estar más emocionante, última fecha de la Liga MX, sí. Imagínense nada más, ¿quién pasa? ¿Quién se queda fuera de la liguilla? Bueno, del repechaje, porque todavía falta para la liguilla. ¿Podrán pasar las Chivas? Nada más necesitan ganar. ¡Ay, qué emoción! Y todo sobre el atropellado inicio de prácticas para Sergio Pérez. Les tenemos el reporte más completo del hombre que siempre trata de poner bien en alto el nombre de los Pérez. Y malas noticias para los aficionados de toda la vida del Paris Saint-Germain, porque al parecer no hay fecha para el regreso de Leo Messi. Pues mientras suena el mariachi, mientras suena la música y mientras está la emoción de haber vivido el pesaje, todo el reporte desde Las Vegas.
Amigos, un gusto saludarles. Estamos comenzando Contraataque Deportivo. Soy Óscar Francisco Cano. Por demás decir que es un fin de semana realmente increíble. El que viene por delante. Aquí Las Castañeda, tenemos de todo el menú. Es más que extenso. ¿Cómo estás?
Más que extenso. ¿Qué fin de semana? La verdad que así fueran todos, mi querido Óscar Francisco Cano. Pero por lo pronto, en el tema del boxeo y a través de la casa del boxeo Box Azteca 7, Canelo en contra de Plant. Al borde de otra oportunidad de hacer historia.
Exactamente, ya lo estaremos comentando con Rodolfo Vargas, que ha estado ahí constantemente toda esta semana en Las Vegas, dando todas las incidencias. Víctor Edu, se acaba el torneo regular de la Liga MX, que nos ha dado unas situaciones increíbles, como que el Atlas es el sublíder ya garantizado. Cuando lo íbamos a pensar hace no mucho, que terminó pagando multas, ¿no?, por estar al fondo en la tabla de cocientes, pues ahora es el sublíder. Y están muy ilusionados, ¿eh?
Yo creo que, bueno, antes que nada, un saludo para todos. Si algo puede caracterizar a este torneo es la espantosa irregularidad. Pumas venía como que repuntando y de repente empata en Pachuca y anoche le ponen una felpa. 3-0 le gana el Santos y le complica por completo. Chivas y Mazatlán se pelean un boleto a repesca. En fin, platicaremos de todo lo que va a pasar en este irregular, yo diría hasta mediocre torneo.
Ayer los goles de Santos los gritaban en la comarca, pero también ahí en Guadalajara, precisamente porque con esto Chivas llega un poco menos presionado, pero todavía es capaz de arruinarse, porque todo se le ha dado. Pachuca y San Luis, entre ellos, tenían la posibilidad de ganar alguno y meterle presión.
Es que ese es el sello de este torneo.
Exactamente.
Cuando alguien parece que lo va a lograr, la riega, la verdad.
Termina diluyéndose. Como le pasó a Cruz Azul también, hay que admitirlo, el otro día con León, que le va a provocar no estar en los cuatro mejores, y lo charlábamos aquí antes de entrar al aire, ¿qué consecuencia le tiene más allá de que en un partido te juegas seguir vivo? Vamos a ver, Cruz Azul ha sido muy irregular y puede pasar cualquier situación en la repesca, pero además, tus jugadores de selección, que son cuatro, tendrán que hacer todo ese traslado, ir a Canadá, ir primero a Estados Unidos, a Canadá, regresar, jugar algunos, quizá los dos partidos, y con escasos dos días vas a venir a enfrentar la ronda de repesca. Vamos a platicar de eso y mucho más en Contraataque Deportivo. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.
En un momento regresa el Contraataque Deportivo de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el Contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
De regreso a Contraataque Deportivo, amigos, y es la última jornada de este nuestro torneo regular de la Liga MX, y nos presenta el duelo de Pumas ante Cruz Azul. Pumas, después de la derrota de ayer, buscando literalmente un milagro, y Cruz Azul cerrar de la mejor manera posible, pero prácticamente condenado al sitio que le obligue a jugar la repesca. Pero Caliente.mx, Víctor, nos tiene una pregunta. ¿Cuál es?
¿Quién será el vencedor? Entra en este momento a Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 a que Pumas sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,240 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Pues ahí está el reto para los aficionados Pumas, ¿no? Además de la emoción del partido, si le quieren meter emoción monetaria, suena muy interesante. Si aún confían en sus Pumas después de lo visto ayer, pues la apuesta les paga bastante. Vamos con Rodrigo Bastidas. Aquí lo que acontece en la última jornada, incluyendo ya el cierre de la 11, que fue en la victoria de Santos en Ciudad Universitaria, e inmediatamente el triunfo del Atlas ya de esta jornada 17. Adelante, Rodrigo.
Las actividades de la Liga MX están en su pleno apogeo y hemos podido ver en estos días varios duelos que están terminando de moldear el futuro del torneo Grita México Apertura 2021. El día de ayer se disputaron dos encuentros, iniciando con el juego pendiente de la fecha número 11 entre Pumas y Santos, el cual fue una victoria aplastante de 3-0 para los guerreros, que gracias a este resultado llegaron a la sexta posición de la tabla. En el segundo partido del jueves y en el inicio de la jornada 17, los Gallos Blancos de Querétaro dijeron adiós al certamen tras caer 2-0 de visita en el Estadio Jalisco frente a unos rojinegros del Atlas, que esos tres puntos les aseguraron el subliderato. Al término del encuentro, el director técnico de Querétaro, Leonardo Ramos, habló del futuro del equipo.
La realidad es que, bueno, trataremos de hacer un equipo mucho más competitivo, como dije recién. Seguramente seguirán algunos jugadores, seguramente vendrán otros jugadores con la sana intención de, bueno, seguir entregando los momentos de buen fútbol que tiene el equipo, achicando el margen de error en algunos otros momentos, y creo que Querétaro para el torneo que viene tiene que hacer un muy buen torneo con lo que venga, con lo que queda.
Para el primero de los duelos de hoy, el equipo de Puebla, que en el noveno lugar necesita ganar para no depender de otros, recibe en casa a unos Diablos Rojos de Toluca, que de conseguir el triunfo se podrían meter a los cuatro primeros. El segundo cruce del día nos presentará a un Mazatlán FC, que se ubica en el lugar 11 con 20 unidades y necesita sumar de 3 para no perder su lugar en repesca, recibiendo en el Kraken a unas Chivas de Guadalajara que, con un punto menos, están abajo de su rival. Los choques sabatinos comenzarán cuando los Rayos de Necaxa, que también podrían estar en peligro de perder su puesto en la recalificación, visiten en Guanajuato a un equipo de León que está en el tercer puesto y busca no salir de la calificación directa. Después podremos ver a unas Águilas del América que terminarán el torneo como líder sin importar lo que pase, enfrentando en casa en el Azteca a unos Rayados de Monterrey que, aún con un triunfo, deberán de conformarse con el repechaje. En el tercer duelo del sábado, los Bravos de Juárez, que ya están eliminados de cualquier posibilidad de calificar, enfrentan en calidad de visitante a unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que buscarán defender su lugar en el top 4. Guido Pizarro, mediocampista de Tigres, comentó sobre su rival.
No subestimar o no pensar más allá del partido del fin de semana, porque es un rival difícil, un rival que a mitad de torneo creo que ha encontrado una manera de jugar que le ha dado varios partidos contra rivales difíciles, y creo que no va a ser nada fácil. Tenemos que estar muy concentrados y pensar en lo que tenemos que hacer, porque es un equipo que, si no estás al 100%, seguramente será un rival muy difícil.
Casi a la misma hora, para el último juego del día, los Xolos de Tijuana, que dijeron adiós desde hace ya un buen rato, se van de vacaciones tras recibir en el Estadio Caliente a unos Tuzos de Pachuca que aún pueden aspirar a un lugar en la repesca. El domingo tendrá dos cruces, iniciando con la escuadra de Cruz Azul, que necesita combinación de resultados para la calificación directa, viéndose las caras en CU con unos Pumas de la UNAM que también dependen de otros, pero para llegar al repechaje. Finalmente, para el cierre de esta fecha y de la fase regular del certamen, el conjunto de Santos, que busca boleto para los cuartos de manera directa, recibirá en Torreón, Coahuila, a un Atlético San Luis que ya sabrá lo que necesita para subirse al tren de la repesca. Así se estará llevando a cabo la jornada número 17 y última del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, que verá muchos sueños cumplirse y muchos desmoronarse en este término de la fase regular de este torneo.
Muchas gracias a Rodrigo Bastidas. Vamos con el análisis de Carlos Guerrero. Carlos, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo ves el cierre del torneo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Janito? Un abrazo grande, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos. Sí, arranca una jornada muy especial, muy importante, ya en plena recta final de este campeonato. La verdad es que hoy inicia la actividad con dos partidos muy interesantes que tendremos en doble cartelera viernes botanero. Primero, con el Puebla recibiendo al Toluca, 6:45 por Azteca, 7 al terminar. El Mazatlán frente a las Chivas, que se juegan todo por el todo. En los dos partidos hay mucho en juego. Puebla y Toluca buscando una mejor posición en la tabla general. No quieren arriesgar hacia nada. Y en el segundo partido, Mazatlán sabe que ganando asegura lugar en la reclasificación. Y Chivas sabe que ganando asegura lugar en la reclasificación. Un resultado adverso les dejaría la ventana todavía de posibilidades, pero ya dependiendo de otro tipo de resultados. Así que saldrán a ganar sí o sí. David Medrano, una buena jornada la que tendremos.
Warrior, ¿cómo estás? Sí, digo, porque son partidos de matar o morir, prácticamente partidos de liguilla adelantada. Ya lo mencionabas, Toluca se juega su pase directo a la liguilla, eso se juega el equipo de Cristante esta noche en Puebla, y Puebla la posibilidad de mantenerse y de quedarse dentro de los primeros ocho, lo cual significa ser local en el repechaje. Entonces me parece que el duelo es atractivo, porque aparte, Warrior, Canito, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Da la impresión de que Toluca viene a la baja y Puebla va a la alza, ¿no? El equipo de Puebla ha mejorado en los últimos partidos y Toluca se ha convertido en un cuadro muy irregular. Y después, pues evidentemente que el Mazatlán, que es un buen local, frente a un Chivas que se le alinearon los astros con los partidos pendientes de media semana, ¿no? Guadalajara necesitaba que no ganara a Pachuca, que no ganara a San Luis y que no ganara a Pumas para mantenerse en zona de calificación, y lo hizo.
Bueno, ya nada más falta que ganen ellos.
Ahora falta, Guerrero, que ganen ellos, porque si no, si Guadalajara no gana hoy, va a requerir de lo mismo que necesitaba a media semana, ¿no? Que no ganen los tres que ya habíamos mencionado. Habrá que ver qué efecto rinde en Guadalajara, Warrior, la decisión que tomó Peláez de reafirmar a Marcelo Michele Año, si el equipo demuestra que está muerto con el técnico.
Y ¿a la gente le gustó esto, la ratificación?
No. Para la gente, para el seguidor de Guadalajara, lo toma como poco interés por parte de la directiva, Warrior.
O sea, la afición no compra este speech de que quiere ir a España a dirigir, ser campeón de España, ir a Inglaterra, ser campeón de Inglaterra, regresar y dirigir a la selección.
Warrior, a ver, por una cuestión muy clara. ¿Tú crees que si Marcelo Michel no fuera amigo personal de Amaury Vergara, hubiese tenido alguna posibilidad, en primer lugar, de ser técnico interino de Chivas y, en segundo lugar, de ser reafirmado como entrenador para el próximo torneo? Con los números que tiene Marcelo, con la incipiente carrera que tuvo en Liga de Expansión o Primera A, si Marcelo no fuera amigo de Amaury, no hubiese tenido, Warrior, ninguna posibilidad de ser el técnico de Chivas.
Yo la única duda que tengo es por qué el señor Ricardo Peláez, ayer en su aparición, no explicó el porqué de la continuidad. Digo, después les diré.
Yo te lo respondo, porque en este momento no hay argumentos. Peláez lo único que hizo fue ganar tiempo. A ver, Warrior, tú dime, en este momento, ¿qué argumento te puede dar Ricardo Peláez para la ratificación de Marcelo? Yo creo que solamente hay dos, y por política no los pueden decir porque son cosas prohibidas en los valores de la institución. Uno, porque es amigo del dueño. Dos, proyecto económico, no hay dinero, Warrior, y eso no te lo van a decir. Entonces, ¿por qué dice Peláez? Se los digo próximamente, posteriormente se los digo, buscando que los astros se alineen, que el equipo califique a repechaje, y por ahí, si de milagro se mete a liguilla, pues ya automáticamente tienes la justificación. Por eso también dijo, pero si no calificamos, yo soy el responsable. Y
bueno, pues ahí está el mundo Chiva, tremendamente complicado y enredoso por donde se le vea. Canito, amigos de Contraataque Deportivo, ya lo saben, doble cartelera viernes botanero, 6:45 Azteca 7, arrancamos con el Puebla Toluca y después Mazatlán contra las Chivas, dos muy buenos partidos. Un abrazo grande, buen fin de semana.
Perfecto, Carlos Guerrero, saludos, cuídate, ya lo platicamos aquí también la siguiente semana. ¿Cómo vemos al líder ya garantizado, Víctor Edu? nadie lo mueve de ahí, pero deja unas dudas, unas grietas tremendas. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí a Contraataque. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Contraataque Deportivo. Tenemos más comentarios. Vamos a saludar a Tania Ventimilla. Tania, hoy sí será el Notitania dentro de Contraataque Deportivo. Despáchate, por favor. Nos tienes muchos frentes. Algo de Tigres, algo del sublíder que decíamos al inicio, el Atlas, que ayer ganó, como lo hemos comentado. Y también el Cruz Azul. ¿Qué le viene a Cruz Azul, además del partido contra Pumas del domingo? ¿Dónde quedará ubicado de cara a la repesca? Así es que, Tania, danos todos los detalles. Saludos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Canito? Así es, eso del Notitania, la verdad me gusta, y justamente por eso vámonos a lo más destacado de la información deportiva, porque bien lo dices, hay mucho de qué hablar, sobre todo el Atlas, que ya prácticamente aseguró su segundo lugar en la tabla general, y la realidad es que esto es una gran noticia para el equipo de los rojinegros, después de que desde 1999 no lograban estar en este lugar para comenzar liguilla, así que el Atlas está calificado ya, al igual que el América, y tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Coca, y esto es lo que dice, este es el mensaje que se le manda a la afición.
No, el mensaje no cambia, el mensaje no cambia porque el objetivo no cambia, el objetivo es seguir creciendo, seguir estando juntos con los pies en la tierra, mejorando, acostumbrándonos a que Atlas esté en la liguilla, hasta la segunda liguilla consecutiva.
Ahora también tenemos que hablar del Cruz Azul, que al caer ante León en casa se complicó totalmente la posibilidad de estar dentro de los cuatro mejores. Es por eso que en esta ocasión escuchamos a Walter Montoya, que habló al respecto.
Creo que nosotros no somos favoritos, y creo que tampoco lo fuimos el torneo pasado. Nosotros, Cruz Azul, saben que no es el favorito.
Vale la pena destacar que Cruz Azul se estará enfrentando a Pumas este fin de semana, y los más necesitados del resultado será la máquina, debido a que Pumas dejó pasar la oportunidad que tenía muy valiosa de meterse de lleno a la pelea por el repechaje. Así que Cruz Azul tiene una cita muy importante este domingo. Ya para finalizar, voy a hablar rápidamente de los Tigres, que también saben que necesitan mejorar este fin de semana para buscar estar dentro de los cuatro mejores.
Hasta ahorita se lo hago por nada. Estamos ahí peleando, meternos de lleno a la calificación, ¿no? Sabemos que nuestra obligación es ganar, y aseguramos estar entre los cuatro primeros. Y eso es lo que vamos a buscar, no vamos a dejar de pensar que es un partido importante para poder acceder a la liguilla directo, ¿no?
Tigres cierra el torneo enfrentándose a Juárez, y con la victoria prácticamente estaría asegurando su lugar dentro de los primeros cuatro, pero aún falta mucho por ver. Salud.
Perfecto, Tania. Ahí está entonces todo el acontecer de estos equipos. Víctor Edu, saludos, Tania. Buen fin de semana. Víctor Edu, a ver, Cruz Azul. ¿Qué le pasó a Cruz Azul el otro día contra el León? Yo sigo viendo que en breves lapsos da señas de aquel equipo que acaba de ser campeón. No fue campeón hace un año o dos, no, acaba de serlo hace escasos menos de 6 meses. Conjuntados y todo, pero en la mayoría del partido me parece que está fallando mucho. Cuando hay que hacer un toque corto, preciso, es largo. Cuando tiene que ser profundo, termina siendo corto. Muchas fallas de técnica, increíblemente, siendo varios de ellos muy dotados en ese sentido, que arruinan el plan que pudiera tener Reynoso. Y ahí se van perdiendo en la concentración y terminan incluso en desesperación.
Sí, el primer tiempo del partido Cruz Azul-León creo que se puede ejemplificar perfectamente la manera en la que la pérdida de balones te echa a perder cualquier planteamiento. Perdieron una cantidad brutal de balones, y además no tan complicados. Pases a 3, 4 metros los perdían. Entonces, cuando tú pretendes un planteamiento o entrar en ritmo de juego y pierdes balón, es imposible. Ya en la segunda parte, con el León tirado atrás, el Cruz Azul empujando con prácticamente todos sus hombres en el campo del rival, pues la situación, ahí es donde yo vi ciertos destellos de creatividad, sobre todo con alguien que me sorprendió, que fue Walter Montoya. Y la verdad, balón que encaraba, balón que llegaba al área y balón que llegaba con peligro. Por primera vez creo que desde que llegó a Cruz Azul, ¿no? Pero en términos generales creo que fue desaprovechado un tiempo completo, y bueno, hay un autogol ahí lamentable, pero Cruz Azul no entra en ritmo. Esa es la realidad, ese es el gran problema. Además, le quitas que no estaba Cabecita como una alternativa, que pues, siempre es importante, y entra Pacerini, que simplemente no está para jugar ni en la Liga MX ni en el llano. Simplemente Pacerini no está y no es un delantero confiable. Entonces, creo que Cruz Azul tiene en la regularidad y en el manejo de los partidos pues su gran enemigo. No son los oponentes, y hay que decirlo, porque ya se enfrentó al campeón, y cuando jugó de manera, digo al líder, perdón, cuando lo hizo de manera adecuada, y hasta dominó al América por buena parte del partido. Entonces, si Cruz Azul sigue con esa irregularidad al momento del toque, pues no hay esquema, no hay planteamiento, no hay fórmula que pueda aplicar Juan Reynoso, porque no va a funcionar.
Sí, correcto, exactamente, es el diagnóstico exacto de lo que le acontece a Cruz Azul. Hablábamos de esta situación tan particular que se da porque se cruza la fecha de eliminatorias, se detiene el torneo una vez que finalice esta jornada 17, ahora está añadida el fin de semana de la repesca, ¿no? Que se atrasa una semana más para los que entran directo. A alguno no le convendrá, como el Atlas, que pensará, ahorita estamos medio en ritmo, pero quizá a Cruz Azul dirá, bueno, igual nos ayuda para que primero se recupere Jonathan Rodríguez, que supongo no estará con la selección uruguaya, donde ya no lo han tomado en cuenta, que se reponga bien, tiene ese espacio para llegar en las mejores condiciones, pensando en un partido a 90 minutos, en donde se decide si avanzas o no, precisamente a la fase final. Así es que pues ya estaremos viendo qué sucede en ese sentido. Y ya nada más para rematar, ilusiones que permanecen hasta el final, como lo decía Carlos Guerrero, lo de Chivas alimentado por que otros han fallado. Pumas le dieron un golpe total y severo de darse cuenta dónde está parado, y el sueño que le revientan a Pumas alimenta el de Chivas. Vamos a ver en qué momento acaban el de Chivas. Yo creo que va a terminar muy pronto lo de Guadalajara.
Sí, porque además tenemos en el frente de los equipos tapatíos el contraste. Por un lado tienes al Atlas, que está empujando, pero que también es irregular. Dentro de su, digamos, buena temporada, ha tenido momentos en los que dices, ¿cómo es posible que este equipo esté en segundo sitio? Como le ocurrió con Tijuana. Entonces, la irregularidad, insisto, como lo comentamos al inicio, es el sello que marca este torneo. Qué difícil es hacer un pronóstico, qué difícil es ver qué puede ocurrir en una jornada, porque prácticamente no hay un solo equipo que te garantice, por lo menos, que haya una continuidad en sus resultados. No hay uno solo en la Liga Mexicana, ni el América, que ya vimos que empieza a dar tumbos, ni el Atlas, ni el mismo León, que ahora le ganó a Cruz Azul. No existe la regularidad en el fútbol mexicano.
Pues a ver cómo cierra el campeonato. Vamos a escuchar a Raúl Patiño. El fin de semana será de Checo Pérez.
Combustibles y lubricantes Móvil, fanáticos del movimiento, presenta.
Ok, Checo, la próxima curva tiene que ser perfecta. Concéntrate en llegar al ápice. Necesitamos el 100% de ti en esta vuelta. Solo quedan 5 más, ¡vamos!
Un verdadero fanático del movimiento elige la tecnología de los combustibles y lubricantes Móvil, la misma que mueve a la escudería Red Bull Racing Honda. Elige el movimiento.
Por fin la adrenalina, la espera, todo lo que parecía un sueño se ha cristalizado. Las prácticas libres del Gran Premio de México se han llevado a cabo después de 2 años de esperar que los vehículos rodaran en la capital de nuestro país. El ambiente fue espectacular. Desde muy temprano, algunas personas comenzaron a llenar las inmediaciones del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Prácticamente todo el oriente de la Ciudad de México sabía que Checo Pérez estaba en la casa. Y al que no le quedaba claro que los tumultos eran en gran medida por el tapatío, los aficionados que estaban en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez no dejaban dudas con las gorras, playeras, fotos gigantes del viejo sabroso Checo Pérez. En la pista las condiciones fueron complejas como siempre para los pilotos. La altura de la Ciudad de México hace que la configuración y carga aerodinámica deban ser distintas. Si bien es cierto que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en teoría es una pista que favorece a los Red Bull, desde la primera sesión de ensayos los Mercedes dejaron claro que vencerlos no será sencillo. Uno de los momentos más recordados del viernes fue cuando Checo Pérez, a la salida del estadio previo a la curva que lleva la recta principal, se estampó. Ahí Checo se impactó con el muro y rompió el alerón trasero. De inmediato ingresó a pits para saber el tamaño del daño. Por fortuna fue en la primera sesión de ensayos y tuvo tiempo de reparar y volver a la pista. De esta forma, el viernes se ha ido. Y este sábado estarán las prácticas libres y después la calificación, donde se espera que Checo Pérez esté peleando por su primera pole position, si todo transcurre como cientos de miles de mexicanos sueñan.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Contraataque Deportivo. Aquiles, ya lo dijimos al arranque del programa, mucha atención con lo que va a acontecer allá en Las Vegas, y ya está Rodolfo Vargas, que toda la semana nos ha ido pautando poco a poco todo el acontecer. ¿Por qué no los saludas, por favor?
Jefe Vargas, saludos desde la capital de México. ¿Qué tal Las Vegas? ¿Cómo vives otra semana más de estas semanas intensas que se viven antes de un combate tan importante como los de Saúl Canelo Álvarez?
Recién que terminó la ceremonia de pesaje hace unos momentos, pues vemos en esa mirada de Saúl Canelo Álvarez, que como siempre no tuvo ningún problema para marcar el peso, esa mirada, por supuesto, de seguridad, de confianza y de saber que va a escribir historia el día de mañana aquí en Las Vegas, Nevada. Un Caleb Plant, conforme ha ido avanzando la semana, vemos como que va perdiendo el tono y veo que está entrando en un terreno de nerviosismo. Ya parece que de la molestia, del encono, del enojo, pues ahora lo veo ya con cierta preocupación ahora que se acerca ya el combate.
Rodolfo, ¿crees que esto pueda llegar a mermar lo que todos esperamos de este gran combate? Precisamente que Canelo llegue a subir en contra de un rival que se achicó tanto que sube menos competitivo.
Fíjate que lo que yo creo que de todas maneras va a derivar en un buen espectáculo es el hecho de que Saúl prometió el knockout. Entonces, él no va a estar contento si no consigue el knockout, y en algún momento entonces quemará sus naves para ir tras él, y eso le puede dar, por supuesto, la emotividad necesaria a esta contienda. Precisamente en relación a esa declaración, creo que el propio Caleb Plant, sabedor de que lo van a ir a buscar, establecerá una estrategia de contragolpe y tratará de sobrevivir algunos episodios para ver si entra en algún terreno de desesperación Canelo para tratar de encontrar el knockout, aunque ya sabemos que si algo hay en la esquina de Saúl Canelo Álvarez, pues es la inteligencia, es desde luego la capacidad de poder cambiar en el momento adecuado y también pensando en las facultades que tiene el adversario, tomar un rumbo distinto. Y como bien dices, Aquiles, hemos estado platicando mucho con Saúl Canelo Álvarez. El día de ayer decía a manera de broma que tuvimos la entrevista 3537 o algo así, y es que bueno, pues todos los días Saúl Canelo Álvarez nos da la posibilidad de establecer esta comunicación para conocer su pensamiento, su forma de estar sintiendo esta semana aquí en Las Vegas. Así que, si te parece, pues presentamos esta charla que tuvimos hace unas horas con Saúl Canelo Álvarez.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está esa mentalidad ya para encarar el compromiso?
Bien, tranquilo, la verdad que siempre tranquilo, pues es lo que me gusta hacer. Pues ya nomás enfadadito un poco de las entrevistas, porque no hay mucho que decir de un día para otro y es lo mismo, ¿sabes? Pero de ahí en más, la verdad es que me siento bien, estoy listo, relajado y pues esperando el día.
Hay un gran reto, el hecho de que puedas unificar los cuatro títulos de esta división de los supermedianos para ser el primer mexicano latinoamericano y el primer supermediano independientemente de la nacionalidad. ¿Esto será un diferenciador en tu carrera?
Sí, claro que sí. Para mí, yo creo que es la más importante en mi carrera, ¿no? Por lo que significa la pelea, ser unificado, pues entraría, imagínate, sería el sexto en la historia del boxeo en general. Entonces, pues para mí el hacer historia es lo que quiero y significa mucho para mí, y la pongo como, yo creo que el reto, o más bien una de las peleas más importantes en mi historia.
En primer lugar, se necesita calidad, talento, mucha entrega, mucha valentía para poder estar donde tú te encuentras, pero también las batallas abajo del cuadrilátero para poder tomar esta pelea, porque fue muy complicado. ¿A dónde habrá sido más difícil o dónde será más difícil esta contienda? ¿Abajo del cuadrilátero para poder armarla o arriba?
No, pues veremos el sábado, ¿no?, donde es más difícil, pero siempre creo que el sábado es nomás cerrar todo lo que se hizo, la preparación, la negociación, todo eso, pues esa parte, pero más que nada la preparación, el llegar aquí a este punto, yo creo que es lo más difícil, y el sábado pues es nada más ahora sí que hacer todo lo que se hizo.
Eddie Reynoso me dice que la estrategia puede cambiar literalmente de un momento a otro en una contienda, pero que el análisis que se hace respecto a lo que tiene el adversario, esa conciencia, En este análisis, ¿qué habilidades y qué defectos encuentras en Caleb Plant?
No, mira, él es un peleador que se mueve muy bien, tiene mucha habilidad boxística, tiene muy muy, muy buen jab, es rápido, alto. Lo sabemos, si tenemos nuestra estrategia, cómo ir, no tener paciencia, poco a poco irlo metiendo, golpearlo abajo, dependiendo cómo se preste el rival. Y sí, como dice Eddie, no puede cambiar nuestra estrategia hasta en el primer asalto, que normalmente siempre pasa, o a lo mejor no, pero tenemos las capacidades boxísticas y ahora sí que la experiencia para poder hacerlo en cualquier momento.
¿Y el domingo muy temprano qué habrá?
Bueno, si Dios quiere, y bajamos bien de ahí, voy a irme a jugar golf con mis amigos.
Te tengo una noticia, porque será en Jalisco donde se esté celebrando el Open que organiza Grupo Salinas. En tu tierra nos llevamos el torneo más importante de este país y estás invitado para que nos acompañes.
Va, le entro, ahora sí que encantado de la vida.
Y ya para despedirnos, ¿qué le dices a tu público que estará viendo esta transmisión en exclusiva a través de TV Azteca en la televisión abierta, a través de Azteca 1, Azteca 7, ADN 40 y a más? Y no lo pasamos en más canales porque ya no tenemos.
Bueno, pues ahora sí que no tienen pretexto para no ver esta pelea. Los invito a que estén presentes en esta transmisión, que apoyen, porque es una gran pelea, un gran triunfo que vamos a tener para mí.
Perfecto, Saúl, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que nos das para la Casa del Boxeo.
No, gracias a ustedes.
Pues ahí está, mi querido Aquiles, confianza, seguridad, tranquilidad, incluso hasta planeando ya el resto de la semana el Canelo.
Otra vez a punto de convertirse en un histórico, Saúl Canelo Álvarez, consiguiendo todos los títulos en esta división que puedan existir. ¿Qué le faltaría después de esto a Saúl Canelo Álvarez, Rodolfo? Hablábamos hace un ratito antes de entrar precisamente el combate. ¿Será que Canelo no tendrá realmente en la historia un oponente que lo haga ver su suerte a partir de este momento?
Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo creo que los objetivos se van trazando conforme avanza la carrera deportiva. El primer sueño de Saúl Canelo Álvarez, cuando se dedicó ya al boxeo siendo un niño de 15 años, era convertirse en campeón del mundo, algo que consiguió contra Ricky Hatton en la división de los super welters. Otro de los objetivos que luego se estableció fue conquistar la división de los medianos, y ahí evidentemente el momento histórico fue contra Miguel Ángel Cotto. Creo que la historia de Canelo Álvarez se remite a un antes y a un después de ese triunfo. Después, en la división de los supermedianos, también logró ya el título mundial, primero cuando le ganó a Ricky Fielding, un rival que ofreció muy poco, y se fue luego hasta las semicompletos cuando derrotó a Kovalev. En ese camino venció a Gennady Golovkin, al que muchos decían era el que le iba a poner un alto en el camino, cosa que no sucedió. Así que esos cuatro títulos de Saúl Canelo Álvarez fueron un objetivo. Ahora el objetivo es tener los cuatro cinturones, los organismos que rigen este deporte, precisamente en la división de los supermedianos. Sería el primer latinoamericano, por ende el primer mexicano, en ostentar cuatro títulos independientemente de la categoría de la que se esté hablando, y el primer boxeador de este planeta en la historia en tener los cuatro de los supermedianos. Ante esto parecería que ya no hay objetivos, pero yo creo que poco a poco siempre aparecen rivales, posibilidades de gestar confrontaciones muy interesantes. Una de ellas, y aprovecho para saludar a Roberto Quesada, es la posibilidad de enfrentar a Jaime Munguía. Y Jaime Munguía estará peleando de mañana en 8, justamente ante Gabriel Rosado. Es un combate que yo vería más adelante, en unos 2 años, ese pudiera ser quizá una posibilidad para Saúl Canelo Álvarez. Y bueno, pues escuchamos a Roberto Quesada. Adelante, mi Robert.
Conversamos con el ex campeón mundial Eric Morales, quien se encarga de entrenar a Jaime Munguía, que enfrentará a Gabriel Rosado el próximo 13 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California, y nos hizo un análisis sobre este combate que dice confía en el triunfo de su pupilo.
Yo confío en que Jaime tiene la capacidad, simplemente pues no haya dado la oportunidad desde a los peleadores de mayor nivel. Mucha gente me pregunta cuándo, pues no están nosotros, estamos esperando una oportunidad y ojalá que se dé pronto.
Eric dice que Jaime es un alumno muy disciplinado que asimila muy bien todo lo que le ha aportado.
Pues mira, él es un peleador muy
muy perceptivo, que me da permiso de decirle y lo asimila muy rápido. Y esto, vamos caminando muy bien, vamos hacia adelante poco a poco echándole muchas ganas, y yo espero que pronto estaremos peleando con los mejores del mundo.
Por otro lado, aprovechó para dar su opinión respecto a la pelea de Canelo contra Plan y espera un gran combate en favor del tapatío.
Sí, es una muy buena pelea con Plan. Plan es un... tiene a su favor hoy que viene con Ward a la cabeza de su equipo, y esto le puede dar un poco de ayuda. Sin embargo, yo creo que Canelo lo va a manejar y le va a sacar la victoria.
Para Morales, el enfrentamiento que tuvieron Canelo y Plan en el cara a cara no piensa que haya sido actuado, porque está seguro que ninguno de los dos lo necesita. Esta es la información, compañeros.
Si no fuera Jaime Munguía en 2 años, pues creo en el camino están los Charlo, está Benavides, está Berbetiev en semicompletos, quizá regresar a esa categoría. Algo se encontrará en el camino, pero hoy por hoy los reflectores puestos aquí en Las Vegas, mi estimado Aquiles.
Perfecto, Rodolfo, pues mucha suerte, como siempre el mejor de los éxitos, y a la gente que no se pierda este combate este sábado a través de Box Azteca.
Así es, evidentemente la transmisión será en vivo y en directo a través de Azteca 1, Azteca 7, donde tradicionalmente está la Casa del Boxeo, ADN 40 y ya más. Arrancamos transmisión, tomen nota, 8:30 de la noche en vivo y en directo, y no te puedo decir quiénes estarán acompañando, cantando a Saúl Canelo Álvarez, pero es algo realmente espectacular, y el que canta el himno también un ícono de la musa, de la música mexicana, así que todo un espectáculo en el MGM Grand Garden aquí de la ciudad del pecado, que te extraña, mi Aquiles.
El pecadote nos extraña, jefe Vargas, pues fuerte abrazo, calienta por favor las mesas, pero nada más un ratito.
Perfecto, abrazo, saludos a Oscar Francisco Cano, a Víctor Edu y al resto de los compañeros que establecieron comunicación, un fin de semana muy interesante para el deporte mexicano.
Perfecto, Rodolfo, saludos, éxito en la transmisión. Vamos con Toño Rosique, el Maratón de Nueva York, una de las gestas deportivas más atractivas, nos platica de ello.
Informe Rosique.
Hola, hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique. Medio siglo de historia, 50 años de ver a los mejores corredores del mundo atravesar los 5 condados de una de las ciudades más importantes del planeta. Es el Maratón de Nueva York que se disputa este domingo. Luego de la suspensión del año pasado por el tema del COVID-19, regresa una de las carreras más famosas en todo el orbe. Una carrera que para esta edición del 2021 contará con figuras como la campeona olímpica Pérez Jepchirchir de Kenia, ganadora del oro en Tokio 2021. Estará también el triple campeón olímpico de distancias de medio fondo, de fondo, como Kenenisa Bekele, una auténtica leyenda de las carreras de resistencia. Adicionalmente, la estadounidense Shelaine Flanagan, una corredora incombustible, va a intentar completar con buen tiempo la Maratón de Nueva York, que sería su 6º maratón en 6 semanas. Pero la Maratón de Nueva York también tiene historia para México. El primer ganador, Salvador el Halcón García, en 1991, corriendo abajo de 2:10. Eso fue en el 91. En el 93, Andrés Espinosa, ganador de la Maratón de Nueva York. 94 y 95, bicampeonato de Germán Silva. Y también logrando hacer el 1-2 con Benjamín Paredes en una de esas ediciones. En 1999, México volvió a tener triunfo, pero ahora en la modalidad femenil. Adriana Fernández, campeona del Maratón de Nueva York en el 99. Y para completar el cuadro de campeones mexicanos en el Maratón de Nueva York, Saúl Mendoza, el inolvidable campeón mexicano sobre silla de ruedas, ganador de la Maratón de Nueva York en el 2001. Este domingo, 33,000 corredores regresan a las calles, inundarán las calles de Nueva York, después de que en el 2020 tuviera que suspenderse a causa del COVID-19. Una de las carreras más importantes del planeta se celebra este domingo. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Muchas gracias a Toño Rosique. Así es que ahí está también el Maratón de Nueva York. Nos vamos.
Vámonos.
Aquiles, pues ojalá, como ya lo platicamos, que sea una buena pelea, que Canelo luzca. Yo quiero que le pongan resistencia.
No, claro, ojalá que sí, que sea un gran combate. Esperamos todos eso. De cualquier forma, será un gran espectáculo, sin duda.
Perfecto, Aquiles, aquí lo comentamos la siguiente semana. Víctor Edu, pues ya lo platicamos sobre el fútbol mexicano. Ojalá nos cumpla.
Sí, varios van a llorar, y otros van a estar muy felices. Es la semana definitiva.
Bueno, pues el lunes también hacemos el balance de este irregular torneo mexicano, pero que ahí nos tiene siempre. ¡Vámonos! Nos quedamos con Jaime Núñez en Grupo Fórmula. ¡Excelente fin de semana!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Desi from the Hollywood Crime Scene Podcast, and I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise. From the legendary monsters that keep you up at night to the under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dragula, plus... Don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.